We're going to get started. Vamos a empezar. And today we will cover the rest of 1 Corinthians chapter 5. And this is going to be part 3 on the subject of church discipline and excommunication that Paul has been highlighting here in this section. Hoy vamos a cubrir el resto de 1 Corintios 5. Y esta va a ser la parte 3 en el tema de la disciplina eclesiástica y la excomunión, que es lo que Pablo se estaba enfocando en esta sección de 1 Corintios. But before we move on, let us come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, vengamos delante del Señor en oración. Father, thank you so much for being good and gracious to us. Padre, te damos gracias por tu bondad y gracia para con nosotros. We once again humble ourselves and ask you, Lord, to help us. Nuevamente nos humillamos y pedimos que nos ayudes. We ask you to help us listen to your word that's about to be proclaimed now, Lord, in a manner that is worthy, Lord, as an expression of worship to you. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra predicada de manera digna, Señor, como una expresión de adoración hacia ti, Señor. I ask you to help me, Holy Spirit, to fill me, te pido que me llenes, que me ayudes, Espíritu Santo. That every word that leaves my mouth, Lord, will be guided and empowered by you. Que cada palabra que salga de mis labios sea guiada, Señor, y empoderada por ti. And that you will give us all ears to hear and hearts that are humble and obedient and receptive to you. Que nos dé, Señor, oídos para oír y corazones, Señor, que estén atentos, receptivos, Señor, hacia ti, sometidos hacia ti, Señor. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen. So again, we've been looking at chapter 5 of 1 Corinthians, where Paul's focus has been church discipline and excommunication, specifically, particularly, in relation to the case of the man in the church in Corinth living in unrepentant immoral sin. Entonces, como lo mencioné ya, hemos estado en el capítulo 5 de 1 Corintios, donde el enfoque de Pablo ha sido la disciplina eclesiástica y la excomunión, específicamente, particularmente, en relación al caso de ese varón en la iglesia en Corinto que vivía en inmoralidad y en pecado sin arrepentimiento. In part 1 of this section, we looked at the instructions that Paul gave the church regarding this man. He told them to remove him, to excommunicate him, and hand him over to Satan with the hope of his restoration. En la primera parte de esta sección, vimos las instrucciones que Pablo le dio a la iglesia en cuanto a este varón. Les dijo que lo expulsen, que lo excomulguen, y lo entreguen a Satanás con la esperanza de su restauración. Remember that the point of this was for the church to carry out God's discipline that apart from the spiritual protection of the community of faith and vulnerable to the dominion and influence of Satan in the world, God will use that as a season of chastisement and correction and sanctification to humble the man and bring him back to full repentance. Y recuérdese que el punto de esto era que la iglesia debía llevar a cabo la disciplina de Dios, que aparte o apartado de la protección espiritual dentro de la comunidad de fe y vulnerable al dominio de Satanás y su influencia en el mundo, Dios use esas circunstancias como una temporada de castigo, de corrección y santificación para humillar al varón y traerlo de vuelta completamente en arrepentimiento. Last week, in part 2, we looked at how Paul, using the Jewish Passover as a theological type of the gospel, showed the Corinthians the gravity of their permissive attitude towards sin and urged them to address the issue of the immoral man in their church. La semana pasada, en la parte 2, vimos como Pablo, usando a la Pascua judía como un tipo teológico del Evangelio, les mostró a los corintios la gravedad de su actitud tolerante al pecado y les urgió a que abordaran este asunto del hombre inmoral dentro de su iglesia. Remember that using leaven as a symbol for sin and reminding them of their new nature in Christ, the apostle gave the Corinthians this admonition: cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Recuerde que usando a la levadura como un símbolo del pecado y recordándole a los corintios de su nueva naturaleza en Cristo, el apóstol les dio esta admonestación: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. And that, church, is the glory of the new covenant of grace. It is a covenant that takes away sin and transforms the heart of sinners. Y esa iglesia es la gloria del nuevo pacto de gracia. Es un pacto que quita el pecado y que transforma el corazón de los pecadores. So the reason why Paul urged the church in Corinth to confront sin and to be holy is because that is what believers are: a holy people redeemed from the power and the condemnation of sin and set apart for good works for the glory of God. Entonces, la razón por la cual Pablo, con urgencia, llamó a la iglesia en Corinto a confrontar el pecado y a ser santo es porque eso es precisamente lo que los creyentes son: un pueblo santo, redimido del poder y condenación del pecado y apartados para buenas obras, para la gloria de Dios. And that brings us to our passage today, to the conclusion of this section in chapter 5 of 1 Corinthians. And what Paul is going to emphasize here in our passage in verses 9 through 13 is that the call to holiness is not merely a personal matter, but a corporate responsibility. It is a call not just for the individual believer, but for the entire church. Y eso nos trae al pasaje del día de hoy, a la conclusión de esta sección en 1 Corintios 5. Y el énfasis de Pablo aquí, en los versículos 9 y 13, que es nuestro pasaje de hoy, es que el llamado a la santidad no es simplemente un asunto personal, sino una responsabilidad comunal, una responsabilidad colectiva. Es un llamado no solo para el creyente como individuo, pero para toda la iglesia. So let's begin looking at the first verse of our passage, 1 Corinthians chapter 5, verse 9. Entonces empecemos viendo el primer versículo de nuestro pasaje, 1 Corintios 5, versículo 9. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. So here we can see that this was not the first time Paul had addressed the Corinthians regarding how to deal with immoral people. Paul, in a previous letter, had already given the Corinthians the admonition to not associate with sexually immoral people, with immoral people. Entonces, aquí podemos ver que esta no era la primera vez que Pablo estaba abordando con los corintios este tema de las personas inmorales. En una carta previa, el apóstol ya les había dado la... However, specific, sin embargo, al pecado en su iglesia, Pablo tiene que ser más específico con sus instrucciones aquí. Entonces, veamos juntos el versículo 9 con el versículo 10. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy, or swindlers, or idolaters. Since then, you will need to go out of the world. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Now, as I've mentioned from the beginning of this series, every believer experiences the tension between worldliness
and holiness.
Ahora, como lo mencioné desde el principio de esta serie, todo creyente atraviesa, experimenta, vive esta tensión entre la mundanalidad y la santidad.
As God's children, we are commanded to be holy, and our new regenerated nature longs to be holy. However, as Paul expresses in Romans 7:18 through 19,
for I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Como hijos de Dios, estamos mandados a ser santos. Y nuestra nueva naturaleza regenerada anhela que seamos santos. Sin embargo, como Pablo expresa en Romanos 7, 18 al 19, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico.
If you're a believer, you know very well what the Apostle Paul is describing here. Wanting to please God, but still struggling with the sinful desires of the flesh, that grieves the heart of a believer more than anything.
Si usted es un creyente, usted sabe muy bien lo que Pablo está describiendo aquí. El querer agradar a Dios, pero esa lucha que existe con los deseos de la carne dentro de uno.
No hay nada más que le aflija tanto a un creyente que esta lucha interna que vivimos.
Now, in response to this inner struggle, one of the ways that personal sanctity and piety has been pursued throughout church history is through the practice of monasticism, that is, a life of separation and isolation from the world, fully devoted to God. Which is, for example, what Roman Catholic monks and nuns believe and practice. Not that they're right, but that's what they believe and practice. Ahora, en respuesta a esta lucha interna con el pecado para la santidad, una de las maneras en que la santidad y la piedad ha sido buscada a través de la historia de la Iglesia es por la práctica que se conoce como el monacato. El monacato es esa separación, ese aislamiento completo en la vida de una persona, aislamiento y separación del mundo para así dedicarse completamente a Dios, que es, por ejemplo, lo que creen y practican los monjes y las monjas en la Iglesia Católica Romana. No que estén bien, pero es lo que ellos creen y practican, ¿no?
And if you're familiar with church history, then you know that the Protestant Reformation led to the rejection of the monastic life. And of course, one of the greatest examples of this was Martin Luther, who left monasticism and declared, "For we are not made for fleeing human company, but for living in society and sharing good and evil."
Y si usted está familiarizado con la historia de la Iglesia, entonces usted sabe que la reforma protestante conllevó al rechazo de la vida monástica. Y por supuesto, uno de los ejemplos más claros de esto fue Martín Lutero, quien dejó el monacato y declaró, pues no hemos sido creados para huir de la compañía humana, sino para vivir en sociedad y compartir el bien y el mal.
Now, here in our text, Paul also opposes this practice of isolation and complete separation from the world, specifying that when he wrote to the Corinthians not to associate with the immoral people, he was not referring to the people in the world, but rather to those in the church. Verse 11, "But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one.
Ahora, aquí en nuestro texto, Pablo también se opone a esta práctica de aislamiento y separación total del mundo, especificando que cuando él escribió a los corintios que no tuvieran asociación con la gente inmoral, él no estaba refiriéndose a la gente de este mundo, sino a los inmorales dentro de la iglesia, versículo 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía o asociarse de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. Now, let me pause here to make an important clarification. Paul argues that believers are not to isolate from the world, but that doesn't mean that he was approving or recommending intimacy and communion between the people of God and the people of the world. Déjeme aquí pausar un momento para hacer una aclaración importante. Pablo argumenta que los creyentes no deben vivir aislados, separados completamente del mundo. Sin embargo, eso no significa que él estaba aprobando o recomendando que el pueblo de Dios tenga intimidad y comunión con las personas de este mundo. In fact, in 2 Corinthians, Paul declares the following: "Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever?" De hecho, en 2 Corintios, Pablo declara: "No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo." So you see, as believers, we are called to resist the world and its values and influence, but not to become hermits who live in seclusion. Entonces, como usted puede ver, como creyentes estamos llamados a resistir al mundo, a sus valores, a su influencia, pero no a volvernos ermitaños que vivimos en reclusión. In fact, let me give you five brief biblical reasons why monasticism is wrong, unbiblical, why believers shouldn't live in complete separation from the world. De hecho, déjeme compartirles cinco razones bíblicas por la cual el monacato está mal, es no bíblico, y por qué los creyentes no pueden vivir completamente separados del mundo. First reason is the Great Commission. The Great Commission demands that we engage with the world so that we can make disciples of all nations. We can't evangelize to the lost if we live in complete separation from them. Primero es la Gran Comisión. La Gran Comisión demanda que nosotros nos involucremos con el mundo para así poder hacer discípulos de las naciones. No podemos evangelizar a los perdidos si es que nos separamos completamente del mundo. Second, the New Covenant calls us to be in community to pursue mutual sanctification with other believers, not to be on our own pursuing our own sanctification in isolation. Segundo, el nuevo pacto nos llama a estar en comunidad y así buscar la santificación mutua con otros creyentes, no aislarnos y buscar nuestra propia santificación a solas. Third, as the reformers recognized 500 years ago, monasticism wrongly divides believers into two categories, the ordinary and the extraordinary who choose to live the monastic life. That is obviously wrong. Tercero, como los reformadores reconocieron 500 años atrás, el monacato erróneamente divide a los creyentes en dos categorías, a los creyentes ordinarios y a los creyentes extraordinarios, quienes escogen vivir la vida monástica. Eso no está bien. Fourth, although we, believers, are not of the world, we are in the world for a reason and for a purpose, and that is to be light and salt, and we cannot do that
and separation from the world. Cuarto, aunque nosotros los creyentes no somos de este mundo, sí estamos en este mundo por una razón y propósito, y es para ser sal y para ser luz. Eso no es algo que podemos hacer en aislamiento. And fifth, it is naive to think that by isolating ourselves from the world, we will truly be able to escape sin, because the reality is that sin resides in us, in our hearts, as Jesus declared, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Y quinto, es ingenuo pensar que el aislarnos del mundo realmente nos hace escapar del pecado, ya que la realidad es que el pecado reside y mora en nosotros, en nuestros corazones, como Cristo lo declaró, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. So, Paul's burden here in our text is exclusively the holiness of the church and its members. Because you see, the truth is that the world is going to behave like the world. The world by nature hates God and rejects his law. Entonces, el peso que tiene Pablo aquí, en este pasaje, en este texto, es exclusivamente la santidad de la iglesia y sus miembros. Porque la realidad es que el mundo se va a comportar como el mundo. El mundo por naturaleza odia a Dios y rechaza su ley. But listen, this is very important. This doesn't mean that God's people are to be silent in the face of evil. For as Isaiah 5:20 declares, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter." Pero escucha, porque esto es muy importante. Esto no significa que el pueblo de Dios debe permanecer en silencio o debe callar ante el mal, ya que Isaías 5:20 declara, "Hay de los que llaman mal al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo." So the point is that although as believers we should seek the expansion of the kingdom of God in every aspect of our culture and society, the jurisdiction of the church to promote holiness through discipline and, if necessary, excommunication is limited. That jurisdiction of the church is limited to the local assembly of professing Christians. Entonces, el punto es que aunque como creyentes deberíamos buscar la expansión del reino de Dios en cada aspecto de nuestra cultura y nuestra sociedad, la jurisdicción de la iglesia para jurisdiccionos judges those outside. Excuse me, God judges those outside. Purge the evil person from among you. Esa es la razón por la cual Pablo escribe en los últimos versos de nuestro pasaje, pues porque he de juzgar yo a los de afuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. So again, Paul is very clear here. The authority of the church to exercise its authority through discipline and the judgment of its members does not apply to the world. Entonces, nuevamente, Pablo está muy claro aquí que la autoridad de la iglesia para ejercer esa autoridad a través de la disciplina y el juicio de sus miembros no aplica al mundo. That is why Paul demands the Corinthians to excommunicate the immoral man from the congregation, but he doesn't say anything about the stepmother that he is in an incestuous relationship with, because evidently she didn't belong to the church. So he's not pronouncing judgment against her, but against the church member. Y esa es la razón, hermanos, por la cual Pablo demanda a los corintios a excomulgar, a expulsar al varón de la congregación, y no dice nada en contra de la madrastra con la cual estaba en esta relación incestuosa, porque evidentemente esta mujer no pertenecía a la iglesia, pero el varón sí. Now, I must reiterate this because it's such a common misconception and it's important for me to say it again. Ahora, tengo que reiterar esto porque es un error tan común que vale la pena decirlo nuevamente. Paul here is not saying that we, that the church, shouldn't speak out against sin and injustice in the world. What he is referring to here is the limits of ecclesiastical authority. Pablo aquí no está diciendo que la iglesia no tiene que decir o no debería decir nada en contra de las maldades e injusticias en el mundo. Eso no es lo que está diciendo. A lo que Pablo se refiere aquí es a los límites de la autoridad eclesiástica. In other words, Christians should denounce the many evils in our world and call people to repentance and faith in Christ. However, the authority that Christ describes in Matthew 18 and that Paul describes here in 1 Corinthians 5, that authority of the church is limited to the local church and its members. En otras palabras, los cristianos sí deberían denunciar y condenar las muchas maldades de este mundo y llamar a la gente del mundo al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Sin embargo, la autoridad que Cristo describe en Mateo 18, que Pablo describe aquí en 1 Corintios 5, esa autoridad está limitada o restringida a las iglesias locales y sus miembros. Now, let's go back to verses 10 and 11 for a moment, because there's something very important there that needs to be emphasized. Ahora, regresemos por un momento a los versículos 10 y 11, porque hay algo importante ahí que tiene que ser enfatizado. We know that the context of Paul's correction is the Corinthians' permissive attitude towards the sexually immoral man who was involved with his stepmother. Sabemos que el contexto de la corrección de Pablo a los corintios es su actitud tolerante al hombre inmoral que estaba en esta relación escandalosa, pecaminosa con su madrastra. However, the apostle's concern for the holiness of the church extends beyond sexual sin. Sin embargo, la preocupación de Pablo por la santidad de la iglesia va más allá que solo el pecado sexual. Notice that in verse 10, Paul points to the sexually immoral of this world, but then he also mentions the greedy, the swindlers, and the idolaters. Fíjese cómo en el versículo 10, Pablo señala a los inmorales de este mundo, pero también luego menciona a los avaros, a los estafadores, y a los idólatras. Then if you look at verse 11, Paul instructs the Corinthians not to associate with those who profess faith in Christ, but live in sexual immorality, but then he also mentions the greedy, idolaters, revilers, drunkards, and swindlers. Y si ve al versículo 11, Pablo instruye a los corintios a no asociarse con aquellos que profesan estar en Cristo, profesan fe en Cristo, pero que viven en inmoralidad sexual, pero también luego menciona a los avaros, idólatras, difamadores, borrachos, y estafadores. So, as you can see, to preserve the holiness of the Church of Christ, the local church must not tolerate sexual immorality among its members, but that's not all. We must also oppose greed, idolatry, drunkenness, abuse, and deceit in the community of faith. Entonces, como puede ver aquí, para preservar la santidad de la iglesia de Cristo, la iglesia local no debe tolerar el pecado sexual entre sus miembros, pero eso no es todo. Tampoco debe tolerar la avaricia, la idolatría, la ebriedad, el abuso y el engaño. So think about that. Think about how many more sins now fit under those categories that Paul mentions. Ahora, entonces piense en cuántos pecados ahora caben debajo de esas categorías que Pablo menciona. It's not just sexual immorality. There's all these other sins now, all these other categories, and many sins fit under those categories. Porque no solo es la inmoralidad sexual. Pablo menciona ahora todas estas categorías y hay tantos pecados que caben bajo esas categorías. And the truth is that if we're honest, we all have failed in at least one of those areas. Y la verdad es que si somos honestos, todos nosotros hemos fallado en por lo menos una de esas áreas. But the point that Paul is making is not that believers never sin, but rather that the church must not tolerate members who profess to be in Christ and yet live in sin and practice sin without repentance. Pero el punto aquí que Pablo hace no es que los creyentes nunca pecan, sino que la iglesia nunca debería tolerar a miembros que profesan estar en Cristo y sin embargo viven y practican el pecado sin arrepentimiento alguno. And pay attention to what Paul says at the end of verse 11. He instructs the Corinthians to not even eat with a person who claims to be a Christian and yet lives in sinful rebellion. Y fíjese lo que Pablo dice al final del versículo 11. Él les instruye a los corintios a ni siquiera comer, sentarse a comer con una persona que dice ser cristiana y sin embargo vive en rebeldía y pecado. Now, to better understand that, we need to keep in mind that for the original audience, eating with someone meant much more than what it probably means for us today. Ahora, para entender mejor esto, hay que tener en mente que para la audiencia original, el sentarse a comer con alguien, el comer con una persona, significaba mucho más para ellos que lo que quizás signifique para nosotros el día de hoy. In the ancient world, sharing a meal with someone was a sign of deep intimacy and communion. En el mundo antiguo, el compartir una comida con alguien era un símbolo de una intimidad profunda y comunión con otra persona. So what Paul is describing here is that when the church judges and excommunicates its members, there is a real and tangible change in the relationship with that person. It means that there is brokenness in the closeness and intimacy with that person. Entonces, lo que Pablo está describiendo aquí es que cuando la iglesia juzga y excomulga a sus miembros, hay un cambio tangible y real en la relación con esa persona. Significa que hay quebrantez en la cercanía y en la intimidad con esa persona. And if you've been in this church for some time, you certainly know how much this hurts. The pain of broken relationships with those that have been excommunicated. Those that we celebrated birthdays with, shared meals with, made core memories with. It's very difficult. It's very sad. Y si usted ha estado en esta iglesia por algún tiempo, usted conoce el dolor que esto presenta, el dolor de relaciones quebrantadas con aquellos que han sido excomulgados, con aquellos que hemos celebrado cumpleaños, compartido comida y creado memorias. Es algo muy difícil y muy triste vivir esa separación, esa quebrantez en la relación, en la comunión, en la intimidad con esa persona. But remember what I mentioned in the first sermon in 1 Corinthians 5, that the hope of church discipline is always restoration. Pero recuérdese lo que mencioné en el primer sermón de 1 Corintios 5, que la esperanza de la disciplina eclesiástica siempre es la restauración. So the reason why we are not to associate the same way we used to with those who profess Christ and yet live in unrepentant sin is not only to protect the purity of the church, but also to communicate the consequences of their sin with the hope that the Lord uses these consequences as divine discipline to correct and restore the person to the body, to the church. Entonces, la razón por la cual no nos asociamos de igual manera con aquellos que profesan en Cristo pero que viven en pecado sin arrepentimiento, no es solamente para proteger la pureza de la iglesia, pero también para comunicarles las consecuencias de su pecado, con la esperanza de que Dios use esas consecuencias como disciplina divina para corregir y restaurar a esa persona al cuerpo, a la iglesia. But let me mention one more thing here, and you already know this if you've been part of any of the cases of church discipline here at Emmanuel. Pero déjeme mencionar una cosa más aquí. Si ha sido parte usted de algún caso de disciplina eclesiástica, aquí usted ya sabe esto que le voy a decir. Although we are not to associate with those who are excommunicated the same way as before, as brothers and sisters, we still have an evangelistic responsibility to those people. Aunque no debemos asociarnos de igual manera como hermanos y hermanas con aquellos que han sido excomulgados, todavía permanece una responsabilidad, tenemos una responsabilidad evangelística con estas personas. In other words, if we get the opportunity, we should seek to love, to do good, and to proclaim the gospel of reconciliation to these people, urging them to repent, to trust in Christ, and to submit to His Lordship.
En otras palabras, si es que tenemos la oportunidad, deberíamos buscar amar, servir, hacerle bien de alguna manera, y presentarles el Evangelio a estas personas, rogándoles que se arrepienta, que confíen en Cristo y que se sometan a su Señorío.
Now, I say if we get a chance, we should do this. Maybe you are asking, well, why if you get a chance? Maybe we should look for those opportunities to share Christ with them.
Ahora, yo digo, si es que tenemos la oportunidad, hagamos eso. Y quizás usted diga, ¿por qué dices si es que tenemos la oportunidad? ¿Por qué mejor no buscar a esas personas y ser proactivo con esas personas?
And though I agree that we should try if we have the opportunity, it's been my experience, and perhaps you know this, it's been your experience too, that usually people that are removed from the church, excommunicated from the church, they don't want to be in contact with the church that disciplined them. And I've had a lot of conversations with people that said, I've tried to reach out to this person that went through church discipline and excommunicated, and this person won't even respond to me. And so that's why I say if we get the opportunity, though we should be proactive, again, it's in my experience that usually there's a resistance on the other side, but if we get that opportunity, we should take advantage of that.
Yo que estoy de acuerdo que deberíamos tomar cualquier oportunidad que tengamos, ha sido mi experiencia, vez tras vez, que y quizás la suya también, que las personas que son excomulgadas de la iglesia local son las que no quieren tener ningún contacto con la iglesia que los disciplinó. He hablado con personas que me han dicho, y ha sido mi experiencia también, o yo traté de mandar un mensaje, o mandé un mensaje, hablé, o le llamé a esta persona que fue excomulgada de la iglesia y nunca me respondió, nunca me contestó. Y esa ha sido mi experiencia. Es por eso que yo digo, si es que tenemos la oportunidad, que lo hagamos, pero buscar oportunidades si es que es posible.
To make the Old Covenant Temple in Jerusalem was made obsolete and eventually destroyed by God, and a new temple was established.
Como usted ya sabe, cuando el nuevo pacto fue establecido, el templo en Jerusalén del antiguo pacto fue hecho obsoleto y eventualmente destruido por Dios, y un nuevo templo fue establecido.
And if I was to ask you, what is the new temple that God established for this new covenant era? Your answer is most likely going to be our bodies. We are the temple of God. We are the new temple of God.
Y si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el nuevo templo que Dios estableció para esta era del nuevo pacto? Su respuesta quizás sería, bueno, somos nosotros, nuestros cuerpos, porque nosotros somos ahora el templo de Dios.
And you are right, Scripture does teach that. 1 Corinthians 6, 19-20, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body.
Tiene razón. La Biblia enseña esto. 1 Corintios 6, 19-20. Cuando Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Now, knowing this new covenant reality is a huge motivation for striving for personal holiness. However, what many believers seem to forget is that Scripture does not reveal that the new temple of God is the individual believer exclusively, but the body of believers, the church, as we saw back in 1 Corinthians chapter 3, verses 16 through 17.
Entonces, el saber esta realidad del nuevo pacto, que nuestros cuerpos son un templo del Espíritu de Dios, nos motiva grandemente a luchar por ser santos. Sin embargo, lo que muchos creyentes se olvidan es que la palabra de Dios no revela que el templo del nuevo pacto es exclusivamente el individuo, la persona, el cristiano individualmente, sino el cuerpo colectivo de creyentes, es decir, la iglesia. Y eso es lo que vimos en 1 Corintios 3, 16 al 17. In fact, that is the primary way
that the temple of God is presented in the New Testament as the corporate church. As R.C. Sproul explains, while we must give due weight to the personal character of the Holy Spirit's indwelling of individual believers, the emphasis in Scripture is on the corporate identity of God's people as a holy temple and a spiritual house. De hecho, la manera principal en que la palabra de Dios presenta al templo de Dios del nuevo pacto es como la iglesia colectiva. Es por eso que R.C. Sproul explica lo siguiente. Aunque debemos dar el debido peso al carácter personal de la morada del Espíritu Santo en cada creyente, el énfasis en la Escritura está en la identidad colectiva del pueblo de Dios como un templo santo y una casa espiritual. And that is precisely why we must be concerned not only with our own sanctification, but also with the sanctification of other believers, especially those in our local church. Y esa es la razón precisamente por la cual debemos tener preocupación no solamente por nuestra propia santificación, pero también por la santificación de otros creyentes, especialmente aquellos en nuestra iglesia local. And that is why church membership is essential and not optional. Every believer must be under the authority of a local church and its leaders to be biblically discipled and, if necessary, even confronted and disciplined. Y es la razón por la cual la membresía de la iglesia, mis hermanos, es esencial y no opcional. Todo creyente debe estar bajo la autoridad de una iglesia local y sus líderes para ser bíblicamente discipulados y, si es necesario, también confrontados y disciplinados. Therefore, as members of the local church, we must be brave enough and loving enough to confront others in their sin, but also humble enough to receive the correction of others. Entonces, como miembros de la iglesia, mis hermanos, debemos tener la suficiente valentía y amar lo suficiente para confrontar a otros en su pecado, pero también ser lo suficientemente humildes para recibir la corrección de otros hermanos. And let me tell you, that is not easy. It's not easy at all. Neither correcting or receiving correction. Y déjeme decirle que eso no es nada fácil, ni corregir ni recibir corrección. The truth is that fear of man can keep us from approaching others the way that Matthew 18 prescribes, and pride can prevent us from receiving the correction of other believers. La verdad es que el temor al hombre nos puede evitar, nos puede parar, frenar a que nos acerquemos a otros de la manera en que Mateo 18 lo prescribe, y el orgullo puede prevenir que recibamos bien la corrección de otros creyentes. I don't know about you, but when I have to confront a brother or a sister, I get pretty nervous. I get worked up, and it takes a lot within me to approach the person and confront that person in their sin. And then when someone confronts me, I get defensive. That's just the reality of our human nature. Yo no sé de usted, pero cuando me toca confrontar a alguien, un hermano, una hermana, por su pecado, eso me cuesta mucho, me pongo nervioso y tengo que de verdad prepararme porque es difícil acercarse y confrontar a alguien con su pecado. Y cuando alguien me confronta a mí, me pongo a la defensiva. Esa es la naturaleza humana y cómo reaccionamos. So may the Lord help each of us to prioritize both personal and corporate holiness in our church. May He fill us with the courage to sharpen one another as iron sharpens iron. May He grant us hearts of humility to not resist the sanctifying work of the Spirit in our lives through other believers. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a priorizar tanto la santidad personal como la santidad colectiva dentro de nuestra iglesia. Que el Señor nos llene de valentía para que nos afilemos los unos a los otros como el hierro afila al hierro y que nos dé corazones de humildad para no resistir la obra santificadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas a través de otros creyentes. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, gracias. For your word, por tu palabra,
That certainly applies to all of us. Que ciertamente aplica a cada uno de nosotros. Help us, Lord, to love and pursue holiness and sanctity, both personally and corporately here at the local church.
Ayúdanos, Señor, a amar y a buscar la santidad tanto en nuestras vidas personales como colectivamente en nuestra congregación, en nuestra iglesia.
Help us be faithful to practice the principles of Matthew 18 as we confront others with their sins seeking to win a brother or sister.
Ayúdanos, Señor, a tener la valentía y sabiduría para practicar, aplicar los principios de Mateo 18 cuando confrontemos a otros hermanos con la intención de ganárnoslos para ti, Señor.
And give us the humility when we are confronted with our sins.
Y danos la humildad cuando somos nosotros confrontados con nuestros pecados.
Help us to not answer in pride or defensiveness, but to be humble and listen, knowing that there are many blind spots that we have that others can see.
Ayúdanos, Señor, a no responder en orgullo o a la defensiva, reconociendo que hay tantos puntos ciegos en nuestras vidas que otros sí pueden ver.
Help our church grow, mature, and be sanctified by the faithful application of these principles that you laid out for the Corinthians through the Apostle Paul.
Ayúdanos, Señor, a que nuestra iglesia crezca y se fortalezca y madure, aplicando estos principios que tú, Señor, le diste a la iglesia de los Corintios a través del apóstol Pablo.
Thank you in Jesus' name. Gracias en el nombre de Jesús.